Lo anunciamos ayer. Hay medicamentos que en Argentina son más caros que en España. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Dime, ¿en base a qué? Guille López, ¿cómo andás, Guille? Estuviste averiguando del tema.
Hola, Rodolfo. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Sí, exactamente. Estuvimos averiguando sobre esto que comentabas ayer, sobre esto que nos sorprendía a muchos por la diferencia que hay en los precios de los medicamentos en Argentina y en el resto del mundo. Y tomamos los datos de un informe del Centro de Profesionales Farmacéuticos con base en una canasta de 10 remedios que comparó entre Argentina, España, Estados Unidos, Colombia y Perú, y determinó que hay diferencias en los precios de algunos medicamentos en Argentina que llegan hasta el 1000% más alto respecto al mismo medicamento en otros países.
¿1000%?
Escuchaste bien, 1000%. Un par de ejemplos. Diclofenac, por ejemplo, es 50% más caro en Argentina que en Estados Unidos, el doble más caro que en Colombia, y llega a ser 350% más caro que en Perú. El paracetamol, que lo tomamos cada vez que nos duele la cabeza, 30% más barato en Argentina que en Estados Unidos, pero 635% más caro que en España y casi 1000% más caro que en Perú. Así con el omeprazol, con el ibuprofeno, con la amoxicilina. Obviamente este sube precios tiene una inevitable caída en las ventas. Se han vendido 9.160.000 unidades menos en un año, según este informe. Eso por el lado de la demanda. Y por el lado de la oferta, el informe también tiene un par de apreciaciones para destacar. Hay dos datos fuertes. Por un lado, la desmedida ganancia de los laboratorios. En el último año ganaron 70 puntos por encima de la inflación. Reitero, 70 puntos porcentuales por encima de la inflación en el último año, y el gran salto del precio se dio en el último cuatrimestre de 2023. Y por otro lado, hablando de la oferta, la falta de control que hay sobre los precios. En el país, Rodolfo, hay 36 marcas de ibuprofeno, 36, y la diferencia de precio es de 4 veces entre la más barata y la más cara. ¿Cuál es la que más se consume? Adivinen, la más cara. Un dato importante este último, como para tener en cuenta esta radiografía del mercado de medicamentos en Argentina.
Chema, querido, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Muy buenas tardes a todos.
¿Por qué? ¿Tenés una explicación, no?
La tengo. Sí, sí, la explicación está en el Real Decreto 16/2012 de Sostenibilidad del Sistema Nacional de la Salud. Y es un Real Decreto que se va a modificar en estas próximas semanas, y coincidiendo con la publicación de este informe, justamente ha habido un desayuno en el Fórum Europa de la ministra de Sanidad, Mónica García, y del secretario de Estado de Salud, Javier Padilla, porque se está aquilatando algunos aspectos que se tienen que centrar, porque aquí de lo que se trata es de qué parte proporcional de lo que cuesta el medicamento tiene que pagar el ciudadano. ¿Qué parte proporcional tiene que pagar el señor Simeoni si necesita comprarse un omeprazol? ¿Y qué parte tiene que pagar el Estado? Entonces, cuando la ley marca justamente qué parte tiene que proporcionar el ciudadano, el ciudadano sabe cómo tiene que entrar en la farmacia, porque esa parte proporcional depende de tu nivel de renta. El Estado, el Ministerio de Hacienda, habla con el Ministerio de Sanidad y le dice, el señor Simeoni, en la casilla 500 y 510 de su declaración de la renta, la casilla 500 es la de ingresos y la 510 de ahorro, tiene que pagar este porcentaje de ese medicamento. Y hay unos topes. A partir de los 65 años, si ganas menos de 18.000 euros, no tienes que pagar nada. Entonces, la media, Rodolfo, sale, evidentemente, que los medicamentos en España son mucho más baratos, porque hay unos tramos, si ganan más de los 18.000 euros, pagan el 10%. Y hay un tope mensual, que no pasa de los 6,8, 6,80 euros. Entonces, si tú eres mayor de 65 años, tus porcentajes de aportación a cada medicamento es muy bajo. Y si estás activo, si tienes menos de los 65 años, va a depender de tu nivel de ingresos y de ahorro lo que vas a ir pagando. Pero son porcentajes que nunca pasan de el el 60%. Si ganas menos de 18.000, tienes que pagar el 40% de lo que cuesta ese medicamento, y la mayoría de los españoles que tenemos trabajo, que estamos entre los 18.000 y los 100.000 euros, pagamos la mitad, el 50%. Esto lo explica. Y además, si os parece, podemos escuchar al secretario de Estado de Salud, Javier Padilla, que justamente en este desayuno ha hablado de esto, de por qué el precio del medicamento en España está, digamos, súper controlado. Le vamos a escuchar.
Este Real Decreto va a ser varios pasos adelante en materia de transparencia por parte del Ministerio de Sanidad, pero también tiene que ser varios pasos adelante en términos de transparencia por parte de la industria farmacéutica. Esto evidentemente no quiere decir que vayamos a fijar el precio exclusivamente en materia de cuánto cuesta producir un medicamento, pero sí que quiere decir que tiene que ser un elemento más para informar de ello. Así que esperamos que esto se materialice en el Real Decreto que esperamos que esté disponible y que sea publicado y pase por el Consejo de Ministros antes de que termine el año. Vamos a generar la capacidad de que se puedan diferenciar de precio algunos medicamentos, muy especialmente eso ocurrirá con los medicamentos genéricos, porque en España hay una cosa que no siempre se conoce, y es que desde hace bastantes años estamos en una situación de meseta en lo que se supone la incorporación de genéricos a nuestro, digamos, a la venta de los productos que nosotros tenemos dentro de nuestro gasto farmacéutico. Creo que esto es una cosa que va a ser favorable para el conjunto del sistema sanitario. Creo que además el valor del genérico dentro de nuestra industria farmacéutica y dentro de nuestro sistema sanitario es incontestable, lo era hace unos años, pero creo que además el conocimiento que tiene ahora mismo la población al respecto es totalmente innegable.
Rodolfo Barili, control por la ley y uso de los genéricos. El claro. Genérico, el omeprazol es el 54%, y la media de omeprazol, paracetamol, colesterol, ibuprofeno, 46,5% del total de los medicamentos que se venden en España.
Wow. Gracias, Chema, querido.
¿Ha quedado explicado?
Clarísimo.
Gracias, Rodolfo.
Estaba pensando que sin embargo, no en la diferencia de pagar el doble, pero sí pagar un 50% de lo que también sale más barato en Estados Unidos. Y el sistema no es el mismo en Estados Unidos.
Claro.
Y ahí tenemos el problema de la gran suba del último año, que no arrancó en enero, ¿eh? Arrancó en el último trimestre del año pasado de una manera dramática. Ahora, si le sumás que el omeprazol, por ejemplo, antes lo cubría PAMI y hoy no lo cubre, no importa la dosis, no importa aunque tengas una dolencia crónica, lo tenés que pagar sin cobertura del Estado, estás, claro, estás más en a la buena de Dios en la Argentina hoy.
Y hay otro problema en la Argentina en particular, que es la prohibición de hecho de importar medicamentos, porque es como un régimen de tierra del fuego. Los laboratorios argentinos, la mayor parte de los medicamentos que venden, incluso completos, pero las monodrogas, las importan, pero solo ellos las pueden importar. Entonces, tienen el corralito cerrado. Te recordás que hace una semana la provincia de Mendoza, ni siquiera el Ministerio de Salud de la provincia, de una provincia como Mendoza, puede importar los medicamentos que necesita. Y han empezado a hacer los trámites, que son muy difíciles, para poder importar. Están viendo si cambian las leyes para que ellos también puedan importar. Porque si no, quedas preso del oligopolio de laboratorios que hay.
Con el nuevo ministro de Salud Nacional o el nuevo secretario de Salud Nacional, no, ministro, ¿no? Difícilmente cambia algo. Realmente, difícilmente cambia algo. Rubén Sajem es farmacéutico, director de CEPROFAR, Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos. Rubén, ¿cómo le va? Rodolfo y equipo, lo saludamos.
¿Qué tal, Rodolfo y equipo? ¿Cómo están? Buenos días.
Azorados, porque la diferencia pues es notoria de lo que sale acá a comprar un medicamento, y lo relacionamos con España, donde hay una intervención clara del Estado, pero también en Estados Unidos, donde el Estado no tiene la misma intervención. Y decimos, bueno, acá al final del mundo y con mucho menos ingresos pagamos hasta 1000 veces más. ¿Por qué, Rubén?
Todos los países del mundo han entendido que los medicamentos tienen que estar regulados. No se puede regular, no alcanza cuando se aplican solamente políticas de liberación de precios, de competencia de precios, porque no se rige como productos del mercado en que se puede, en que quien los compra puede esperar, puede elegir si comprar el producto o no, ¿verdad? Entonces, acá lo que está pasando en Argentina es que no hay hoy absolutamente ninguna intervención del Estado, sobre todo los últimos 8 meses. No hay ningún tipo de regulación, que insisto que se aplican en todos los países del mundo, los más liberales, España, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Luxemburgo, Austria, Holanda y el que queramos mirar, porque han entendido los estados que si bien tienen que proteger a sus industrias farmacéuticas en el caso que las tengan, tienen que prioritariamente defender a quien tiene que usar los medicamentos. En Argentina hace 8 meses que no hay ningún tipo de regulación, los medicamentos han aumentado entre un 60 y un 100% por encima de la inflación ya de por sí alta los últimos 8 meses. Y escuchábamos en la intervención anterior lo cómo es en España. Vale la pena subrayarlo. Quien gana menos de 18.000 euros no paga los medicamentos porque tiene cobertura de la obra social. 18.000 euros, cuenta gruesa, son 18 millones de pesos argentinos. Quien gana 18 millones de pesos en España no tiene que pagar por sus medicamentos. En Argentina, al jubilado que gana más de 330 mil pesos, le han quitado la cobertura en sus medicamentos.
Esto es eterno. Yo recién recordaba, el último trimestre también pegaron un sablazo tremendo los medicamentos. Es una cuestión de que nadie sabe cómo atacar a la industria, cómo relacionarse con la industria, o porque ha sido eterno, nunca como ahora. Con esta liberación total, claro, la salud no puede ir en la misma bolsa, estimo que me quiere decir, que el resto del mercado.
No, porque ya se ha comprobado en todos los países del mundo que no alcanza con liberar los precios, porque la competencia no equilibra los precios, no hay competencia.
Es que no hay competencia, es un mercado sumamente concentrado. Le hago una consulta, recién nos decía Guille López que el ibuprofeno más vendido es el más caro, y que ahí hay mucha diferencia de precios. Si yo voy a una farmacia y le digo, dame el más barato, ¿tengo la seguridad que me cuida igual que el otro?
Tiene la absoluta seguridad de que va a ser un medicamento con la misma calidad, seguridad y eficacia que el que es de primera marca, más conocido, y que sale 3 o 4 veces más caro. A ver, el ibuprofeno se está usando desde el año 1969, cuando llegó al hombre a la luna, televisión en blanco y negro, hace 54 años. Son medicamentos muy probados. Que los laboratorios argentinos quieran ganar dinero en forma excesiva con un producto que hace 54 años que está en el mercado, quiere decir que hemos desarrollado una industria boba que no genera innovaciones, que quiere ganar plata con medicamentos antiguos en base a técnicas de marketing. Es lo que queremos para nuestra industria farmacéutica. Acá no se elaboran principios activos, se traen todos desde la India y China y solamente se le da la forma farmacéutica al producto. Entonces, y bloquean cualquier posibilidad de medicamentos importados que compitan con los nacionales, que, como se decía recién también con el otro participante, las importaciones se están realizando como una forma más de regulación de precios en muchos países del mundo. En Estados Unidos se está importando, en el estado de Florida, medicamentos de Canadá porque salen el 50% menos, y esto lo logró el gobernador de Florida, que es republicano, y lo aprobó la FDA, que estaba bajo la órbita de Biden, del Estado Nacional, que está dirigido por un demócrata. Entonces, y como segundo punto entre los 10 logros de Biden cuando renunció a su candidatura, menciona que mejoró el acceso a los medicamentos. A ver, entonces, ningún país quiere ir contra su industria farmacéutica, porque es una industria estratégica que genera valor agregado, que genera empleo, pero tampoco ningún estado quiere pagar de más. Entonces, ahí hay que hacer un equilibrio. Y todos los estados, incluido Estados Unidos, han entendido que tienen que hacer regulaciones. Hoy en Argentina no se hace ninguna, por eso estamos en la situación que estamos.
Adri.
Sí, Sajen, perdón, usted dijo recién que a los jubilados se les quitó se les quitaron los medicamentos gratis. Entiendo que eso es parcial y para ciertos medicamentos, pagando un porcentaje, y que además los jubilados el trámite para excepcionarse de esa regulación y seguir recibiendo los medicamentos gratis. Porque sí, parece que el PAMI hubiera cortado todo, como lo dice usted, y creo que no es así. ¿Podría ser más preciso? ¿Cómo es en realidad?
Sí, voy a ser más preciso, pero no dije nada que no esté pasando. Lo que dije es que PAMI canceló la gratuidad de los medicamentos para los jubilados.
¿De 44 medicamentos?
De 44 principios activos que corresponden a 2.500 especialidades medicinales.
¿De cuántas? ¿2.000 de cuántas?
2.400 especialidades medicinales de 15.000 más o menos que existen.
Ah, claro. Y además se pueden pedir excepción a eso, y no es que hay que pagar el precio pleno, sino una parte, es un copago.
Miren, hoy en día, cuando el jubilado viene a la farmacia, se entera que perdió la gratuidad.
Sí, está bien, Sajen, pero digamos, porque si no parece que se hubiera cortado de cuajo todo, como lo planteó usted originalmente, me parece que no es así. Yo entiendo que los farmacéuticos quisieran que sea todo gratis, porque entonces despachan mucho más. Pero también ha habido problemas de sobremedicación o de medicamentos que se venden para que los termine usando gente que no es el beneficiario del programa, ¿o no es así?
Le voy a aclarar dos cosas. Nosotros no representamos farmacias ni vamos a favor, como dijo usted, del despacho de medicamentos. Y creemos en el uso racional del medicamento. Mm. Pero el uso racional no es el corte por motivos presupuestarios, como le está pasando al PAMI, que está cortando la cobertura. Está cortando la cobertura porque hacer el trámite en base al subsidio social implica un trámite para el jubilado que no sabe si va a ser aceptado. El PAMI dice que sí, pero en realidad lo que está haciendo el PAMI es un recorte presupuestario porque no le alcanza la plata para pagar los medicamentos. Y eso lo venimos señalando desde hace mucho. Además, no le alcanza la plata porque el PAMI permitió que los laboratorios les aumenten los precios, el PBP PAMI, o sea, el precio PAMI, y era sabido que no le iba a alcanzar el dinero con subas que están por sobre la inflación. O sea, la gratuidad hoy cuando viene el jubilado a la farmacia, la perdió. Hay que ver si se la reintegran cuando hace los trámites en base al subsidio social, ¿verdad?
Y aunque no haga el subsidio, igual tiene una parte del medicamento, una porción que desconozco y creo que es variable, no la paga.
Sí, bueno, la paga el PAMI. Sí, la paga el PAMI, pero a ver, de los 2.400, de las 2.400 especialidades medicinales, la mayoría, 1.500, pasaron a un descuento de solamente el 40%. Y el resto pasó a descuentos que van desde el 50% al 80%.
Claro, pero no es cero
ahí
eso.
Tenemos. Sí, no, pero acá tenemos, a ver, acá tenemos medicamentos como la metadona para el dolor, como la morfina, como el tramadol para el dolor, que son medicamentos, tratamientos que valen entre 20.000 y 120.000 pesos. Uh-huh. O sea, el jubilado le hace un descuento del 40% como una mínima.
¿Y antes tenían qué descuento?
El 100%, porque estos son todos medicamentos esenciales, así denominados por la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, un vasodilatador para la circulación de las piernas, como el cilostazol, que usa mucho la gente, las personas mayores, cuesta 80.000 pesos. Una pregabalina entre 60 y 30.000 pesos. Un antibiótico que lo tiene que usar de inmediato y no puede hacer ningún trámite por subsidio social, porque lo tiene que usar en el momento, puede costar entre 25.000 y 60.000 pesos. Esa es la realidad. Alguien que le receta una ciprofloxacina no puede hacer un trámite por el Seguro Social. Tiene que pagar una parte, y bueno, eso es un recorte, y bueno, eso es un recorte en la cobertura, claramente.
Uh-huh. ¿Usted está de acuerdo con este cambio que hizo el ANMAT con poner a venta general un montón de medicamentos que en dosis o en específicamente eran cubiertos antes por las obras sociales y prepagas?
Ningún farmacéutico, ningún profesional de la salud está de acuerdo en que los medicamentos se vendan en forma libre, en cualquier lado, y sin asesoramiento, y sin atención médica, y sin atención farmacéutica. Porque eso trae muchos problemas y acá no es un problema económico de beneficio para la farmacia, es un problema que genera del daño que generan los medicamentos cuando son mal usados. Entonces estamos hablando de racionalidad en el uso y ponemos los medicamentos en la estación de servicio. Un omeprazol, un diclofenac de determinados miligramos, un ibuprofeno o lo que sea, para que se lo use desde una góndola, se decide usarlo sin ningún tipo de control. Eso no, a ver, ya se probó en los años 90, era mucho más caro los medicamentos fuera de la farmacia, se encontraba cualquier cosa en las ferias, medicamentos de origen dudoso, no se los podía rescatar cuando había productos que eran robados o alterados o tenían algún problema en los lotes, defectos en los lotes de fabricación que aparecían en esos lugares. Las farmacias tienen enorme cantidad de controles, igual que las droguerías y los laboratorios. Acá no pasa ningún medicamento que no esté en condiciones y además se probó que es la mejor manera, la más económica, la farmacia. La farmacia tiene un sistema de distribución, de compra transparente, con precios ya previstos, y que no es lo que pasa cuando se los compra fuera de la farmacia. Además, pasar los medicamentos a venta libre es algo que beneficia también a las empresas de medicina prepaga, a las obras sociales en alguna medida, pero no se entiende otro criterio que ese beneficio que se les quiere dar a esas entidades.
Rubén, le agradecemos muchísimo su tiempo.
Gracias a ustedes.
Gran abrazo.